Es la una, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. A esta hora, el Ministerio del Interior trata de averiguar la motivación que hay detrás del ataque en el que ayer fue asesinado el sacristán de la parroquia de La Palma de Algeciras y resultó mal herido el vicario de la capilla de San Isidro de esta ciudad gaditana. El detenido se llama Yassine Kanya. Es un ciudadano marroquí de 26 años, sin antecedentes conocidos, y esa es la clave, lo que queda todavía por conocer. Ayer pasadas las 7 de la tarde, este sujeto entró primero a la capilla de San Isidro y se puso a discutir con varios feligreses que estaban allí mientras lanzaba mensajes a favor del Islam. En ese momento, cuando se dirigía al altar, hirió de gravedad al vicario parroquial, Antonio Rodríguez, de 74 años. Anoche fue intervenido y esta mañana hablaba con Carlos Herrera.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
Acto seguido, el atacante camina unos 500 metros hasta la Plaza Alta, uno de los lugares emblemáticos de Algeciras. Ahí está la parroquia de La Palma. En ese momento, en varias dependencias del templo, estaban dando catequesis y la misa acababa de terminar. Varias catequistas y Diego Valencia, el sacristán, estaban recogiendo las velas y también doblando el mantel del altar. Diego es un hombre de parroquia, tenía 65 años y hasta su jubilación regentaba la floristería El Carmen, allí en el centro de la ciudad de Algeciras. Con sus flores, pues ha decorado varios pasos, por ejemplo, de Semana Santa. Es una persona conocida y muy querida en Algeciras. Sobre las 8 de la tarde, Yassine Kanya entra en esa iglesia, machete en mano. Ve precisamente a él, le ve a Diego cerca del altar y le confunde con el sacerdote que había dado la misa, con el padre Rubén. Es en ese momento cuando comienza el ataque y la persecución.
Y luego tenemos unas rejas, yo gritando a los niños, que por Dios, los niños, que no salgan de las catequesis, los niños, que no salgan las catequesis, que se queden con los niños. Él salió del patio con la katana y llevaba en la mano un cenicero de hierro de pie también, y le dio a Diego con él.
Nos lo cuenta Josefa, una de las catequistas que estaba ayudando a recoger. Fueron, nos dice, momentos de terror, de auténtico pavor, como nos ha contado ella, todavía en shock por todo lo que vivió, por todo de lo que fue testigo. Enseguida vas a poder escuchar su relato entero. Un relato que acaba con Diego ya herido intentando huir de su asesino. En la plaza cayó sin fuerzas y ahí terminó de arrebatarle la vida. Las fuerzas de seguridad, las mismas que nos han protegido tantas veces de ataques yihadistas, trabajan ya para aclarar qué hay detrás de esta locura. Lo que sabemos es que el detenido está ahora mismo en Madrid y la Audiencia Nacional investiga los hechos como presunto ataque terrorista. En Algeciras queda hoy muchísimo dolor y también, por supuesto, el recuerdo. Pues hoy vamos a estar allí, centrándonos en todo lo que ha pasado en Algeciras, pero además están pasando también más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo, está pasando una última hora. Sanidad acaba de confirmar que el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero eliminará la obligación de las mascarillas en el transporte público, así que es probable que esa decisión entre en vigor el día 8, la eliminación de las mascarillas en el transporte público. Además, Alemania asegura que hasta principios de abril los carros de combate Leopard no llegarán a Ucrania. Esta tarde, el gobierno de España debatirá con sus aliados cuántos blindados ofrecerá nuestro país. Moscú ha respondido a este suministro occidental con una oleada de misiles sobre el suelo ucraniano. Y también el secretario general de la Conferencia Episcopal ha lamentado que se utilice el nombre de Dios para justificar la violencia. Tras los sucesos de ayer en Algeciras, Monseñor Don Francisco César García Magán también ha pedido no demonizar a colectivos o grupos ni identificar el terrorismo con ninguna religión.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Amenaza a Vinicius en un puente de Madrid.
Hoy se juega el derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid. Esta mañana, en un puente junto al recinto ferial de IFEMA, frente a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, ha aparecido una pancarta en la que se puede leer Madrid odia al Real, junto a un muñeco con la camiseta de Vinicius del Real Madrid colgado por el cuello. Acaba de emitir un comunicado el Atlético de Madrid a través de la agencia EFE, en el que condena enérgicamente estos hechos. Dice que condena cualquier tipo de violencia e insulto. Preguntamos por las reacciones a este hecho en el conjunto blanco, en el Real Madrid. Arancha Rodríguez.
Pues evidentemente sorpresa por esa circunstancia y un gran malestar en el Real Madrid, que lamenta y condena enérgicamente la aparición de esa pancarta y el muñeco hinchable con la camiseta de su delantero Vini Junior, colgado además muy cerca, como decías, de un puente de la ciudad Real Madrid en Valdebebas, y además la víspera del derbi copero que se va a disputar esta noche en el estadio Santiago Bernabéu.
Se señala al Frente Atlético como autor de estos hechos. ¿Qué sabemos, Javi Gómez? Bueno, el Frente Atlético, lo que nos comunica a la cadena COPE es que no tiene nada que ver con este hecho y que se desliga totalmente de esa pancarta y de ese muñeco colgado. Además, informa Isaac Fouto que la Liga va a emitir un comunicado condenando este hecho. Además de este partido, el derbi copero, que se juega a las 9 de la noche, a las 8 de la tarde se juega el Valencia Athletic de Bilbao. Informa Hugo Ballester que en el Valencia no van a estar ni Kluivert ni Thierry. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 8.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy miramos especialmente a Algeciras, una localidad consternada completamente por los ataques de ayer por la tarde. Uno de ellos tuvo lugar en la iglesia de La Palma, donde el atacante, ese joven de 26 años del que te hablaba hace un momento, que está detenido, que se encuentra actualmente en Madrid, pues asesinó a Diego Valencia, el sacristán del templo. En esa misma iglesia, Josefa Moreno es catequista y ayer fue testigo de todo lo que pasó cuando el hombre con un machete en la mano entró allí. Ella fue precisamente una de las personas a las que amenazó. Josefa, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás?
Estoy hecho una mierda. Muy mal. Muy triste. Estoy viva. Yo creí que me mataba. Dios mío. Ay, qué miedo. Más grande hemos pasado. Qué locura. Iba por el cura. Se confundió, se creía que el sacristán era el cura. Fue horrible. Yo estaba en el patio con el padre Rubén, que había dado la misa y ya había terminado. Y estábamos en el patio cuando sale el sacristán. Socorro, que me mata. Llamaba a la policía. Y se cubría con una silla que había en el patio, unas sillas de aluminio, y el tío con la katana dándole. Mis compañeros salieron del patio y luego tenemos unas rejas, yo gritando a los niños, que por Dios, los niños, que no salgan de las catequesis, que se queden con los niños. Y había él salió del patio con la katana y llevaba en la mano un cenicero de hierro de pie también, y le dio a Diego en la cabeza y empezó a sangrar, y yo le abrí la puerta de hierro y salió Diego, pero era una reja con mucho de reja de esa de raya. Yo intenté cerrarla y él dio con la katana y yo me asusté y salí corriendo porque no pude cerrar la puerta. Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también, y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana, y me decía: Narcisa, nos mata, Narcisa. Y ya yo corriendo, me puse las manos en la cabeza y decía: no me mate, Narcisa, por Dios, no me mate. Y el mono vio de pronto a Diego en el fondo y pasó de nosotros, gracias a Dios, y ya. Me fui corriendo detrás de Diego y lo remató en la plaza alta. Pero lo remató 4, 5, 6 veces. Aquello estaba boca abajo, todo lleno de sangre. Lo remató. Una pena. Una locura. Esto es que era los cristianos nos odian, los moros nos odian, esto es horrible, horrible, horrible. Ay, Dios mío, qué miedo más grande. Ay, qué locura.
Josefa, tuvieron que ser momentos, pues, como estás relatando, terribles, ¿no? De,
terrible,
de muchísimo temor por lo que estás contando. Tú llegaste a ver al asesino de, del sacristán de Diego.
Total,
le tuviste de frente, le rogaste que no te atacara.
De frente. No, de frente, cuando yo quería cerrar la verja, pero él con la katana dio en la reja y ya no la pude cerrar. Y me fui corriendo y yo miraba para atrás corriendo y veía que estaba el tío con la katana y yo decía, nos mata. Y no nos mató porque pasó de largo y iba por Diego. Él iba por el cura, él quería matar a los curas.
Y pensaba que Diego era el sacerdote, era el cura de la iglesia.
Pensaba que era el sacerdote porque sí, el padre Rubén se queda 2 minutos hablando con el sacristán, pues lo hubiera cogido a él. No la cogió porque habló conmigo y con mi amiga en el patio y salió antes porque tenía una cosa personal y estuvimos hablando, pero si no lo coge y lo mata también. Qué locura más grande.
Josefa, tú eres la catequista de esa parroquia de La Palma, en Algeciras, y nos estás contando que en ese momento había niños allí.
Sí, porque estaban haciendo, que estaba en pleno bullicio, es normal. Tenemos la secretaría, estaba abierta, los niños estaban en la sala de catequesis, unos estaban arriba, otros estaban en la iglesia en La Palma, todo.
¿Fueron conscientes los niños de lo que estaba pasando? ¿Se enteraron?
No, porque los niños estaban metidos en las clases, los niños no salieron. Yo empecé a chillar a las catequistas diciendo que había un hombre, que no salieran, que no salgan los niños, que no salgan. Y ya está. Y él iba por este hombre, iba por Diego, iba porque se creía que era el cura, iba detrás de él, corriendo como le dio. Y ya en el patio le dio un navajazo atrás, le dio con la katana en la espalda, yo no sé cómo Diego pudo correr hasta la plaza alta, y ya iba sangrando. Dios mío, de mi alma, cómo ha luchado mi amigo Diego, ha luchado como un jabato para que no lo matara. Pero no ha podido ser, el loco ese lo ha matado. Ha sido horroroso.
¿Qué momentos más duros está relatando Josefa Moreno, que es la catequista de la parroquia de La Palma, testigo directo además de uno de los ataques que se cometieron en la tarde de ayer miércoles en Algeciras? Josefa, cuéntanos cómo era Diego.
Diego era una bellísima persona, que estaba para todo. Él arreglaba las flores, estaba pendiente de todas las hermandades. La iglesia era su casa, era su vida. Arreglaba todo. Para él no había un problema que lo solucionaba todo. Era los pies a mano de la comunidad nuestra. Muy buena gente en su familia, muy buena gente en la vecina. Con todo
y hoy,
lo que
pues...
nosotros, por los marroquíes, por Dios de mi alma, con Caritas, que estamos todos los miércoles dándole comida, dándole paquete, dándole todo, por favor.
Comprendemos que estés así, Josefa. ¿Cómo no vas a estar tan afectada si has sido testigo de un crimen, de un asesinato, de un compañero, de un amigo, como era Diego Valencia, con el que has trabajado tantos años y compartido tantos momentos allí, en esa iglesia de La Palma? Y no solamente eso, es que tú podías haber sido también víctima de ese atacante, un ataque que podía haber sido todavía peor.
Que nos mata. Yo miraba para atrás y veía al tío con la chivana, esa chiste negro, ¿cómo se dice? Vestido de negro, la chislaba esa y la katana en la mano, corriendo, y yo corriendo más que él, y ya no podía correr, me dolía al lado y ya no podía. Le decía, no me mate, por Dios, no me mate. Pero pasó de largo y fue para Diego, creía que era el cura y lo remató, horrible.
Josefa, te queremos dar las gracias por tu testimonio, porque como decimos, Pues son momentos terribles los que has vivido, los que estás viviendo todavía, recordando todo lo que pasó ayer. Te damos las gracias, te mandamos un abrazo enorme a ti y a toda la Iglesia de La Palma. Y ojalá pues este capítulo lo puedas superar pronto porque la huella va a quedar ahí. Josefa, gracias. Gracias y mucho ánimo.
Gracias.
Uf, la verdad que a una se le queda un poco el cuerpo revuelto después de escuchar un testimonio así, de entrevistar, pues, en este caso a Josefa, que todavía, pues es que no ha podido asimilar todo lo que ha pasado. Imagínate, no ha salvado la vida de milagro. Estuvo frente a frente con ese atacante que sí arrebató la vida al sacristán, como nos estaba contando ella en ese relato, en ese testimonio. Sacristán al que confundió con el párroco de la iglesia, porque precisamente la intención de este joven, que tiene 26 años, te lo recuerdo, que fue detenido, no puso además resistencia cuando fue arrestado, pues la intención era asesinar, parece ser, a los párrocos de las dos iglesias en las que entró y en las que, como nos contaba Josefa, sembró desde luego el pánico. Hoy Algeciras, pues te puedes imaginar, es una localidad consternada por todo lo que ha pasado, por la muerte especialmente de ese sacristán, de Diego Valencia, al que conocían pues muchísimas personas allí. Tenía una floristería, un local al que acudían pues frecuentemente muchísimos vecinos. Era muy conocido y muy querido. Hoy lloran la muerte de Diego, mientras pues se preguntan, ¿cómo ha podido pasar algo así? Bueno, a esta hora la investigación sigue abierta y hay dudas sobre la motivación de los ataques. En este momento, pues, la policía, la Guardia Civil, está revisando el material incautado en el registro de la vivienda del detenido, un registro que se prolongó hasta la madrugada. Juan Maño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, decíamos que el detenido, ese joven de 26 años, se encuentra en dependencias de la Guardia Civil ya en Madrid y que ese registro duró varias horas.
Vamos a ver, la investigación, lógicamente, en Algeciras corresponde a Policía Nacional, por lo tanto es la Comisaría General de Información. Digo esto porque, en este sentido, siempre los profesionales que se dedican a esto, si alguno está escuchando...
No, ya está muy bien que nos lo aclares,
sí,
además,
porque
Juan.
Además
nos confundimos.
Es una competencia puramente de Policía Nacional, es Policía Nacional, y la Comisaría General de Información es quien coordina y dirige esa investigación desde el minuto uno. Ellos llevaron a cabo, pues digamos, la pesquisa de registro, que es importantísima, anoche y esta madrugada en el domicilio del arrestado, y ahora se está intentando ver qué podría tener entre el material retirado en ese registro, que es una prueba o un indicio importante lo que se podría obtener de ahí, para saber ante qué tipo de individuo estamos. Se está intentando analizar, sobre todo hay unos pendrive que inquietan especialmente, donde se está intentando acceder a ellos y ver qué material contiene. Se tiene la impresión, este individuo tiene algún tipo de antecedente por esquizofrenia en Marruecos, pero se tiene la hipótesis policial es que, visto cómo ha actuado, tiene que haber probablemente algún tipo de proceso de radicalización o algo similar, ¿no? Es lo que se está intentando investigar y mirar y ver, para ver si con pruebas y con datos se puede poner esto sobre la mesa de su señoría, del juez,
pero
de la Audiencia Nacional.
Pero sí es verdad, Juan, que hay cosas, ¿no?, que se han comentado en las últimas horas que han llamado bastante la atención a los agentes. Por eso es que no está nada clara la motivación,
sí,
de los ataques. Por ejemplo, que cuando fue detenido no opuso ninguna resistencia. Y luego que en el momento de los ataques, cuando entra en los templos, en las iglesias, habla con los feligreses. No es que actúe directamente, sino que llega a hablar con ellos. Y eso yo creo que desconcierta un poco, porque no es la forma de actuar, ¿no?, de los yihadistas.
Sí, sobre todo, más lo primero, efectivamente, que lo segundo. En las detenciones cada uno reacciona según, y también hay quien se inmola después de cometer las acciones. En este caso no es así, sino que se puso a rezar. Bueno, en cualquier caso sí es verdad que los investigadores les desconcerta un poco ese dato de que primero va... Habla, pero va a hablar para ofenderles, para rechazarles como iglesia católica, y está allí con los fieles, se enfrenta a ellos y se marcha. O sea, es decir, que esa tarde, cuando la primera motivación que tenía no iba a acabar con la vida de nadie, iba a discutir, a rechazar, y después volvió con el puñal, con el machete, y ya agrede, ya va a matar. Y va por el sacerdote, y después se marcha a la segunda iglesia, y después incluso lo intenta, pero no llega a hacer nada en una tercera porque estaba cerrada, según me comentaba el sacerdote de La Palma. Pero en cualquier caso, sí, entonces establece establece, yo en ese momento emprende una huida terrible, de muerte, de buscar objetivos para matar. Pero, sin embargo, cuando se le enfrentan otros feligreses ante lo que está haciendo, y discute, se enfrenta, pero no les apuñala, para ser claro. Eso, son infieles, se supone que de su planteamiento son infieles, igual que sacerdotes, deberían de seguir matando, intentando acabar con sus vidas, ¿no? Cuanto más mejor, ellos siempre lo ven así, en ese planteamiento, en esa lógica de ese tipo de sujetos. Por tanto, sí es verdad que desconcierta que fue precisamente por los sacerdotes que incluso es capaz de dialogar o de discutir, de rechazar lo que quisiera, pero no llegaba a apuñalar a algunos y a otros sí. Es decir, tenía unos objetivos premeditados o previstos, no se sabe. Es decir, desconcierta, y eso no encaja mucho en el modus operandi habitual o en la ortodoxia, se entiende, que se entiende por terrorismo, ¿no? Yihadista, tal. Probablemente, bueno, como me decía a mí un responsable en este tipo de operativos y que está actualmente en esos operativos, estamos ante un perturbado que mata e invoca a su Dios. Y yo a veces planteo, bueno, ¿y qué no es si no es el terrorismo yihadista? Pues bueno, en algunos países, por ejemplo en Francia, recientemente estos casos se dan más que se están dando, por suerte, en España. Ojalá tampoco se dieran en Francia, lógicamente, pero quiero decir que ya con más experiencia, lo que al principio iba todo a lucha antiterrorista y últimamente pues a veces es policía judicial 24-48 horas en fiscalía antiterrorista y luego lo pasan a otro tipo de competencias. Bueno, pero al final son delitos de odio extremo desde un punto de vista ideológico, en este caso religioso, que rechazan al contrario hasta la muerte. Pues esta es la realidad. Calificarlo o no como terrorismo yihadista, ya veremos lo que dice la justicia, ya veremos a ver lo que dice quien tenga que decirlo, pero en cualquier caso, quien está investigándolo desde el punto de vista de la policía es la especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista, lógicamente. Están en ello ahora mismo, volcados. Han hecho el registro y ahora harán el interrogatorio también, si él se presta. Y bueno, desde luego la audiencia lo investiga en principio como presunto delito antiterrorista. Interior aún no se ha manifestado sobre la naturaleza que habría impulsado estos crímenes.
Pero como decimos, la investigación, Juan, está abierta y por supuesto vamos a seguir muy pendientes. Bueno, dime, rápidamente, Juan.
Un dato importante es que este hombre tenía una orden de expulsión desde junio del año pasado y eso es un proceso administrativo que todavía no estaba concluso y no había sido expulsado, pero había una orden de expulsión. ¿No había un especial seguimiento? No. ¿No era uno más en la zona? También es cierto.
Bueno, muchas preguntas que están ahí, que están en el aire y que todavía no tienen respuesta. Gracias, Juan. Seguimos pendientes de todas las noticias y de todos los datos que vayas recabando.
Un abrazo. Gracias a ti.
Y parecía que nunca iba a llegar ese momento, pero el fin de las mascarillas en el transporte público es ya inminente. Esta misma mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que el próximo 7 de febrero el Consejo de Ministros va a dar luz verde al fin de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Ya no habrá que llevarla ni en el tren, ni en el metro, ni en el autobús, ni en los taxis, tampoco en los aviones. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿piensas que es el momento adecuado? ¿Es el momento para quitarlas? ¿Alguna vez has tenido algún problema porque, qué sé yo, se te ha olvidado la mascarilla cuando te has subido en el autobús o en el metro? ¿Seguirás usándola en el transporte público pese a que no sea obligatoria? Pues como siempre queremos escucharte. Nos tienes que mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. ¿Y sabes que Mallorca es un destino que inspira todo el año? Una isla repleta de tradiciones milenarias, con bellos pueblos de interior que conservan su tradición agrícola y cuenta con una variada oferta gastronómica, desde los tradicionales sellers y sus platos típicos hasta restaurantes de alta cocina para todos los gustos y bolsillos. Mallorca es mucho más y ahora, también en invierno, es un momento perfecto para descubrirla. Infórmate en mallorca.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me trae de los reyes.
Oxford Cambridge,
no,
el
de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service.
Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te lo comentábamos hace un momentito. La ministra de Sanidad esta mañana, Carolina Darias, ya ha confirmado que en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero se va ya a eliminar la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público. Pero bueno, que aunque no vaya a ser obligatoria, desde la ponencia de alertas nos dicen que lo recomendable es seguir utilizándola hasta marzo, que es cuando acaba la temporada de las infecciones agudas, porque los virus van a seguir ahí, y no solamente el coronavirus, también está la gripe y otros muchos, y nos dicen, nos recuerdan que no debemos confiarnos. Bueno, la verdad que el coronavirus ha marcado un antes y un después, ya lo sabes, en nuestras vidas y también en el mundo de la investigación. La idea es protegernos. Por eso un laboratorio de Lleida ha creado unos caramelos que atrapan los virus que nos pueden llegar a la boca o a la nariz. Nos ha explicado cómo lo consigue el doctor Miquel Sisteré, el fundador de Sisbilab, los laboratorios que han creado estos caramelos y que los comercializan. Nos pide que pensemos en esa sensación que tenemos cuando nos tomamos, por ejemplo, un caramelo de mentol. En cuanto lo tienes unos segundos en la boca, aspiras así un poco y notas como ese frescor te llega por toda la garganta y te sube hasta la nariz, ¿verdad? Bueno, pues este caramelo lo que hace es atrapar todos los virus que encuentra en la boca y en la nariz en ese momento en el que vas sintiendo esa especie de frescor.
Pues notas esa sensación que te sube hasta la nariz y te refresca. Pues bien, hemos asociado esto con para producir esa difusión por dentro de nuestra boca, por rinofaringe, que llegue hasta la nariz incluso. Y ahí, pues, los compuestos realmente que enganchan a los coronavirus son volátiles, por lo cual, si suben hacia la nariz, también bloquean ahí los que pueda haber, los bloquean y impiden que entren para dentro a nuestro organismo.
Bueno, pues están esos caramelos que ya se comercializan y que nos contaba además el doctor, que, por ejemplo, tú vas a una reunión donde va a haber muchísimas personas, te tomas el caramelo y de alguna manera estás protegido. No te cuento ya si vas a visitar a una persona enferma o que está inmunodeprimida. Pero bueno, no solamente caramelos. También te voy a hablar de un pintalabios que puede librarnos de contagios. Ha salido del Laboratorio de Bioingeniería y Biomateriales de la Universidad Católica de Valencia. Los investigadores explican que impide la propagación no solamente del virus, también de bacterias y de hongos. El profesor Ángel Serrano ha liderado esta investigación en esa universidad. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo actúa este pintalabios? ¿Cómo nos protege de los virus?
Pues el pintalabios es un pintalabios normal, como otro cualquiera que pueda encontrarse comercialmente. Lo único que tiene la diferencia es que tiene capacidad antimicrobiana. O sea, en cuanto cualquier microorganismo, sea un virus, bacteria o hongo, entre en contacto con esta crema, pues se inactiva y por tanto no nos puede infectar, ni puede infectar a otras personas.
O sea, simplemente habría que aplicárselo y ya está. Estaríamos protegidos de virus, de bacterias y de hongos.
Estaríamos protegidos de virus y bacterias y hongos que se transmiten a través de los labios, claro, respiratorios, ¿no? Es más recomendable llevar además una mascarilla, pero para virus tipo el herpes labial o la mononucleosis, enfermedad del beso que se llama, pues sí que nos otorgaría esa protección, digamos, que un pintalabios normal no te la ofrece, porque no son antimicrobianos.
Doctor, me quedan nada, 15 segundos. La investigación está ahí, nos acaba de dar ese apunte de cómo nos protege, pero ¿cuándo se va a comercializar?
Pues estamos en esa fase. Nosotros hasta ahora hemos desarrollado el pintalabios antimicrobiano en el laboratorio. Ahora falta escalar el proceso a nivel industrial para que pueda llegar a la sociedad. Y en eso estamos, pues hablando con empresas que están interesadas en comercializarlo.
Bueno, pues en breve puede ser una realidad ese pintalabios que también no se protege y del que nos acaba de hablar Ángel Serrano, que es profesor de la Universidad Católica de Murcia. De Valencia, perdón. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llama Josefa Moreno y nunca va a poder olvidar los terribles momentos que este miércoles, a última hora de la tarde, vivió en primera persona en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras, en Cádiz. Josefa es catequista, allí mismo, y vio como un hombre entraba con un machete en la mano en el templo y mataba delante de ella a Diego Valencia, el sacristán de la parroquia. Josefa puede contar hoy afortunadamente su historia, pero fue precisamente una de las personas a las que amenazó ese atacante. En Mediodía COPE acaba de recordar con nosotros cómo fueron esos terribles momentos.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también, y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana, y decía: Narcisa, nos mata, Narcisa. Y ya yo corriendo me puse las manos en la cabeza y decía: no me mate, Narcisa, por Dios, no me mate.
Pues es lo que nos contaba Josefa, todavía muy, muy afectada, imagínate, en shock por todo lo vivido y por todo lo que vio. Pues antes de ir a esa parroquia de La Palma, el atacante había estado en la capilla de San Isidro. Allí la emprendió contra Antonio Rodríguez, párroco de la misma. Él acababa de oficiar misa cuando el hombre irrumpió en el altar y le atacó. Antonio se recupera de las heridas sufridas en el hospital de Algeciras y esta mañana le contaba así cómo se encuentra y lo que pasó a Carlos Herrera.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues ya acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
Pues las entrevistas a Josefa Moreno y Antonio Rodríguez están disponibles en nuestra página web en cope.es. Y este jueves tiene también una cifra y una fecha. La cifra es la de los 82.000 puestos de trabajo menos que se crearon en el cuarto trimestre del año pasado. La encuesta de población activa que hoy hemos conocido constata que la creación de empleo en nuestro país se está frenando. La fecha es el 7 de febrero. Ese día el Consejo de Ministros retirará la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público. El grupo vocal Gabriel y Consort es la gran atracción en la segunda semana del Festival de Música de Canarias. Bajo la dirección de Paul McCrish, uno de los grandes maestros de la Escuela Coral del Reino Unido, la formación británica ofrece en el Festival de Música de Canarias conciertos en 5 islas con un programa a capela sobre música compuesta a la Virgen María desde el siglo XIII hasta la fecha. La gira empezó el martes en Lanzarote, siguió en Fuerteventura y estarán también en Tenerife, en la isla de La Palma, y terminará en Gran Canaria. Y estamos, más cosas, estamos a 4 meses de la primera cita electoral de este año, las elecciones municipales y autonómicas, después vendrán las generales, y esto ha hecho que resurja de sus cenizas la propuesta de que gobierne la lista más votada. Es una vieja conocida, una medida que en esta ocasión ha puesto sobre la mesa el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo han rechazado de momento los partidos minoritarios, que se verían seriamente perjudicados, y también el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, es una propuesta que planteaba en su momento el propio presidente antes de llegar a la Moncloa.
Se respete gobernar a la lista más votada. Esa es la propuesta que pongo encima de la mesa.
Llegó al gobierno y no se produjo ningún cambio al respecto. De hecho, y poniendo como ejemplo a los ayuntamientos españoles, ahora mismo hay 680 municipios en los que el alcalde no pertenece al partido más votado. Sin embargo, ocurría lo contrario en los municipios durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, por un acuerdo no escrito. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuándo cambió esto, Maribel, y por qué?
Bueno,
cambió con la llegada de los nuevos partidos, menos representativos, contaban con menos votos, pero se empezaron a hacer imprescindibles y apoyaban al que gobierna. Bueno, hemos visto múltiples ejemplos a lo largo de toda la geografía española, y además es una práctica cotidiana en el actual gobierno de Pedro Sánchez, que necesita, lo estamos viendo, a independentistas, a nacionalistas, para sacar adelante sus leyes. Por eso, el catedrático Juan Carlos Jiménez reconoce en COPE que estos partidos minoritarios serían los más perjudicados si algún día se aprueba que gobierne la lista más votada.
Es evidente que dejarían de poder influir, pero también es verdad que dejaríamos unos partidos que representan un porcentaje X de personas sin ninguna capacidad real de alcanzar el poder o influir el poder.
Vemos que desde luego no es fácil alcanzar un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para que gobiernen la lista más votada, pero además, Maribel, habría que cambiar las leyes.
Claro, es que habría que hacer que encaje en la Constitución española, y para eso es imprescindible, Pilar, modificar una ley orgánica, la del régimen electoral general. Eso haría que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos, pero para que ocurra en las comunidades autónomas y o en el gobierno central también, tendría que ser mediante un pacto entre los dos partidos mayoritarios, y como dices, Pilar, parece bastante difícil.
Bueno, pues la aparición de partidos minoritarios enriquece la vida política española, pero vemos que los mayoritarios proponen periódicamente dejar de depender de ellos para gobernar. ¿Qué les lleva a hacerlo?
Bueno, pues se rigen por los sondeos electorales, ¿no? Y tanto PSOE como PP recurren a esta medida, la anuncian, nos la vuelven a presentar, cuando esos sondeos, cuando esas encuestas les son favorables. Y los rechazan para que gobierne la lista más votada, cuando ven que solo llegarían al poder con el apoyo de los minoritarios. Bueno, como es obvio, Pilar, es una cuestión de necesidad política.
Gracias, Maribel. Te voy a llevar ahora a la ciudad de Barbastro, la tercera más poblada de Huesca y la sede de la Catedral de Santa María de la Asunción. Entre sus 17.000 habitantes se encuentran cinco hermanitas de los ancianos desamparados, una congregación que mañana está de celebración y de la que te voy a hablar enseguida. También se encuentran allí los más de 80 mayores que viven en la residencia que gestionan las hermanitas. Una de ellas es Montserrat. Ella ha vivido toda la vida en Barbastro, a pocos metros de esta residencia.
Tengo 92 años. Aguanté en casa hasta los 90, todo escaleras. Yo ya no estoy, mis rodillas ya no están para eso. Mis hijos dijeron, mira mamá, te estás una temporadita con uno. Digo, no, no.
Montserrat tiene tres hijos que viven fuera de Barbastro y con los que tenía la posibilidad de ir, pero ella no quería abandonar el pueblo. En la residencia Saturnino López Novoa es feliz. Allí hace vida junto a las hermanas y el resto de residentes con los que lee por las mañanas y hace pasatiempos por las tardes. Principalmente, pues lo que hace son sopas de letras, que es lo que más le gusta a ella, a Montserrat. Y las hermanitas dicen que son estupendas y que tienen mucha paciencia.
Esta residencia se está muy bien. Es estupenda. No me he movido de casa. Total, unos metros. Y yo, claro, la he vivido. Es que yo la he vivido. Comemos bien. Hay una limpieza extraordinaria, que es lo que puedes pedir más.
Montserrat aconseja esta residencia de Barbastro a todas sus amigas y familiares. También lo hace don Fabri, un sacerdote que ha estado durante 60 años en el este de la provincia y ahora vive en este centro que lleva el nombre del fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Es un convento que no hace falta nada. Sobre todo las hermanas se saben adaptar a las circunstancias de cada uno, y lo que se intenta es que haya una unidad, todos como de familia.
Mañana a estas horas tanto Montserrat como don Fabri, los 80 residentes de esta residencia, pues van a estar de celebración, como te decía antes. Y es que la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados cumple 150 años desde que fue fundada por el sacerdote Saturnino López Novoa. En la actualidad, las hermanitas tienen 204 comunidades en 22 países. Una de ellas es Sor Argelia. Hermana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, gracias a Dios.
Bueno, usted celebra estos 150 años como miembro de esa comunidad de Barbastro, que es donde, como estamos contando, se fundó la congregación, pero usted nació en República Dominicana, donde también están presentes las hermanitas. ¿Qué va a significar para usted el día de mañana?
Pues, a ver, lo vivo con mucho gozo y sobre todo con mucha gratitud. La primera actitud es la gratuidad, la gratitud al Señor, que es el gran protagonista de esta historia de amor, del sueño dorado del padre fundador. Luego, pues, gratitud hacia los padres fundadores, que fueron tan dóciles, ¿no?, a esa inspiración del Espíritu Santo. Gratitud a los cientos de hermanitas que han pasado de generación en generaciones y que gracias a ella hoy yo estoy aquí, ¿no? Y gracias también, pues, a todos los bienhechores que durante todos estos años nos han ayudado, el voluntariado, el personal que trabaja y nos ayuda. Gracias a todo ello es posible que hoy estemos aquí, que sigamos aquí. Luego, significa mucho para la comunidad, para la congregación entera significa mucho, pero para la comunidad es algo especial porque aquí empezó todo. Esta es la cuna de la congregación, y así se considera en toda la congregación, la casa cuna, por haber nacido aquí, por haber empezado aquí esta historia, porque aquí las primeras 10 hermanitas tomaron el santo hábito.
¿Qué actos tienen organizados para la celebración de mañana?
Pues nos hemos preparado con un triduo de acción de gracias, con una misa solemne. La comida también ha sido especial porque los residentes notan las fiestas en la misa y en la mesa. Y luego, pues mañana tenemos la misa solemne. Cada día ha celebrado un sacerdote. Mañana viene don Ángel, el obispo. Y bueno, pues mañana la comida es más especial que los demás días. También, pues ellos han visto los programas que han estado echando sobre la fundación. Y si nos da tiempo, tenemos un proyecto a ver si le ponemos la película a la Santa Madre, porque también ahí se desarrolla todo lo que fue la fundación.
¿Y cómo lo van a vivir los mayores que están en la residencia? ¿Están emocionados con la celebración?
Pues sí, se está muy contento y bueno, tienen mucha curiosidad. Los que han venido últimamente, que todavía no conocen mucho de la historia de la fundación, de nuestra congregación, pues están, bueno, nos preguntan muchas cosas porque tienen mucha curiosidad y quieren saber mucho, quieren enterarse de lo que estamos celebrando.
Ustedes son ahora 5 hermanitas, la mayor Sor Remedios, sí, la superiora Sor Aurora, que son de Navarra, y otras 3 que han venido de otras partes del mundo. A la que van a echar, sí, me imagino que de menos esa Sor Esperanza, la están echando ya de menos, falleció el año pasado y llevaba más tiempo que ninguna allí en la comunidad, ¿no?
Sí, la echamos mucho de menos y ella, lo que sabemos de la casa, bueno, por un lado por el libro, ¿no?, de historia de la casa, y luego sobre todo por Sor Esperanza, nos contaba muchísimas anécdotas, muchísimas cosas, porque ella vivió aquí más de 60 años, de hecho, toda su vida de hermanita la vivió aquí. Y claro, ella es la que ha visto y ha vivido cómo se ha ido evolucionando, cómo la casa, ¿no?, a nivel de edificio y a nivel de abuelito, de hermana, ¿no?, pues ha visto la evolución y las mejoras que se han ido haciendo. Y ella era la que más conocía, claro.
Usted tiene, creo que, 34 mayores a su cargo, ¿verdad?
Sí, los señores. Y una sola residente, una señora, porque tiene a su esposo aquí también.
¿Y cómo les cuida? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones con ellos?
Pues a ver, el cuidado mío y las otras hermanas y a nivel de la congregación intentamos, pues eso, que sea un cuidado íntegro, desde lo corporal hasta lo espiritual. La Santa Madre lo expresaba con una máxima, con una frase que ella repetía mucho en sus cartas, que decía: cuidar los cuerpos para salvar las almas. Entonces, ese cuidado va en, o sea, de estar pendiente en al mínimo detalle, el aseo, la alimentación, su medicación, todo. Y luego, pues eso, también ayudarle, ¿no?, y que se abran a la fe. Algunos ya tienen eso, lo que continúan alimentándola, continúan ejercitándola, y a otro pues ayudarle en la medida en que ellos te dejan espacio sin forzar, respetando mucho y sin forzar.
Pues, hermana, felicidades por ese 150 aniversario y por el trabajo que llevan a cabo con los mayores allí en esa residencia de Barbastro, pero también en otros muchos lugares del mundo. Gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por acordarse de nosotras y por también querer llevarlo a los demás y darle esta noticia que es, yo creo que todo debemos dar gracias a Dios por ello.
Gracias. Pues estamos ya en la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los escritos de un beato austriaco de principios del siglo XX. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Ediciones Encuentro acaba de publicar las cartas y escritos de la prisión del beato Franz Jägerstätter, el campesino austriaco que se negó a prestar juramento como soldado de Hitler, por lo que fue decapitado el 9 de agosto de 1943. El director Terrence Malick llevó su historia al cine en la conmovedora película Vida Oculta, que nos hace contemplar la intensidad y el protagonismo de su matrimonio con Francisca en el drama que culminó en su martirio. Este libro recoge la correspondencia entre ambos esposos antes y durante el periodo en que Franz estuvo preso, a la espera de que se confirmara y ejecutara su condena a muerte. En la presentación de este libro, el obispo de Innsbruck, Manfred Sauer, explica que el camino de Franz no habría sido posible sin su mujer. Él mismo escribió que de la influencia de una mujer sobre su marido espera el apóstol más que de la predicación de un misionero. Y así sucedió en su vida. Pocos meses antes de morir, en una carta con motivo de su aniversario de bodas, Franz recuerda toda la felicidad que habían compartido, que había sido casi un milagro, y le decía a Francisca que cuando llegasen las tribulaciones, no debían olvidar que aquel que les había hecho felices no les abandonaría nunca y les concedería en el cielo la alegría que dura por toda la eternidad. Dice el obispo Sauer que esta carta encierra una conmovedora teología del matrimonio, en la que este es vivido como una prueba del amor de Dios y ambos cónyuges se fortalecen recíprocamente en la fe. En la película de Malick me impresionó la forma en que se retrata el amor de estos esposos en su hogar y el dolor atravesado por la fe y la esperanza que reflejan las numerosas cartas que se entrecruzaron ante la inminencia de la ejecución. Dice Monseñor Sauer que la beatificación de Franz Jägerstätter es también un reconocimiento al matrimonio como pequeña iglesia, tal como el Concilio Vaticano II designa a este sacramento.
Pues esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que el próximo 7 de febrero, en ese Consejo de Ministros que tendrá lugar ese día, se va a dar luz verde ya al fin de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿piensas que es el momento de quitarlas? ¿Alguna vez has tenido algún problema porque se te olvidó, qué sé yo, la mascarilla cuando ibas a subir al autobús o al metro? ¿Seguirás usándola en el transporte público pese a que no sea obligatoria? Pues nos ha mandado ya su nota de voz Fernando. Dice que le ha pasado lo de no poder subirse al autobús por eso, por no llevar la mascarilla.
Claro que muchas veces se me ha olvidado para llevarla al transporte público tanto que no he podido subir.
Qué faena, ¿eh? Que vayas a subir y digas, ¡ay, que me he dejado la mascarilla en casa! Hombre, digo yo que a lo mejor algún conductor podía llevar alguna o algún otro pasajero que te la diera. Bueno, el caso es que nuestro oyente Fernando se quedó sin subir al autobús. Y esto nos comenta Luis sobre si es hora de quitar la mascarilla y en qué casos deberíamos usarla.
Buenos días. Sí que es cierto que creo que va siendo hora de ir quitando la mascarilla y usarla en función de la racionalidad o el uso de la razón.
Pues queremos escucharte, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En apenas 7 horas comienza uno de los partidos más esperados de esta temporada para los aficionados al fútbol, el derbi copero entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, que ya sabes que está en plena remodelación y donde no se celebra un partido de esta competición desde hace 3 años. Desde el 10 de noviembre tampoco alberga ninguno del Campeonato Nacional de Liga. José es uno de los cerca de 64.000 aficionados que van a verlo en directo en el campo, a pesar del frío que se espera.
Sí, claro, eso esperamos, que haya buen ambiente. Venimos para ello.
Y una porra, un resultado así, rápido.
3-0.
Al Madrid.
Claro.
De esos 64.000 espectadores, 585 serán del equipo rojiblanco, del equipo visitante. El encuentro comienza a las 9 de la noche y desde las 8 puedes seguir toda la previa en tiempo de juego con nuestros compañeros de deportes. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 73% del incremento de la esperanza de vida que han experimentado los países desarrollados en la primera década de este siglo se debe a los nuevos medicamentos que han llegado al mercado durante este periodo de tiempo. Una realidad que conocen bien en Nara Seguros. Ignacio Ibanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es muy interesante este estudio, ¿verdad?
Pues sí, de hecho, bueno, es parte de lo que contamos en un libro que participé el año pasado, Buscando la inmortalidad, junto a José Luis Cordeiro, que es el autor de La muerte de la muerte, pero bueno, de esto ya os hablaré en otro momento. Efectivamente, desde Nara Seguros, intentamos estar muy cerca de todos estos avances de investigación y atentos a estos tratamientos que al final promueven la longevidad y, en nuestro caso, para que nuestros asegurados, bueno, pues que antes o después puedan tener acceso a través de un seguro privado a todos ellos, ¿no? Y como ya sabéis, contando además con la suficiente personalización de productos para que coja todas las capas de edad, ¿no?, de la población.
Pero vosotros os fijáis especialmente, siempre lo decimos, en nuestros mayores. Tenéis un seguro además específico para ellos, Nara Seguros.
Nara Senior. Nuestro Nara Senior, nuestro producto estrella. Que hablamos todas las semanas, que bueno, que es el seguro de salud privado para mayores de 60 años, con el que pues queremos apoyar, ¿no?, efectivamente a que puedan acceder a todos nuestros mayores, que bueno, que no son tan mayores, ¿eh?, los mayores de 60. Pero sí que les cuesta encontrar compañías aseguradoras donde entrar y que puedan, bueno, pues tener acceso y sentirse respaldados con un seguro de salud privado y acceso a estas pruebas que comentábamos, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues recuérdanos una vez más, por favor, todo lo que tiene Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, como digo, seguro de salud para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación, ni cuestionario de edad, ni cuestionario de salud, perdón, estamos finos hoy, ¿eh?
No, sí,
no,
sí,
hoy,
¿no?
Una, yo tampoco, ni cuestionario de salud, acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas de especialistas médicos al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad además de cita previa, que cada vez lo utilizamos más, uh-huh. Atención médica urgencia 24/7, servicio de telefarmacia a casa 24 horas y con la promoción que tenemos por ahora hasta final de año, desde 14,70 euros al mes y aparte el regalo de un año de Plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene un reembolso de gasto en farmacia de 80 euros al año. O sea que, y bueno, y con descuentos, por supuesto, para los productos de familias y niños, pero nuestro senior con todas esas ventajas.
Impresionante, Ignacio. ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues lo más fácil, que nos busquen en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono, como siempre, en el 913-349-222, 913-349-222.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias y hasta otro día.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón, la exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com. Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
De Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya es jueves, ya 26 de enero. Vamos a conocer qué más noticias están pasando en Madrid. Ya está aquí conmigo Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, aparte de estar pendiente del partido de esta tarde a las 9 de la noche.
Que desde las 8 en el tiempo de juego de COPE.
Eso es.
Que, por cierto, está el asunto calentito porque ha aparecido una pancarta,
¿sí?,
del Frente Atlético. Que, bueno, lo de la pancarta no está mal, pero en esa pancarta hay un muñeco de Vinicius colgado. Es decir, ya ha sacado un comunicado el Atlético de Madrid condenando los hechos, diciendo que esa gente no representa al club rojiblanco y esperando que la policía pueda identificarlos y pues acusarlos de un delito de odio y de racismo, porque es lo que ha pasado. Con lo cual el asunto está calentito para esta noche, porque entre lo de las camisetas, que ya se ha solucionado, y ahora este muñeco colgado de Vinicius, va a estar el derbi calentito esta noche. Esperemos que no pase nada y que todo se quede en el césped. Bueno, pues vamos a hablar mucho de sanidad hoy, con esa puesta en marcha del plan de atención primaria. Ya este lunes vamos a ver los primeros efectos con esas agendas, ese rellenar huecos entre agenda presencial y telefónica por parte parte de los médicos de atención primaria. De momento se va a hacer en 22 centros de salud, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que a final de año espera que sea en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Y otro asunto que va a empezar en marzo, que también es una de las reivindicaciones que venían diciendo los médicos de familia, que le tenían que quitar trabajo, y es que a partir de marzo los médicos de hospitales podrán cursar y realizar bajas laborales. Ya sabes, te pasa algo, estás en un hospital, te tienen que operar y tiene que ir un familiar tuyo al centro de salud a por tu baja. Desde marzo esa baja se podrá sacar del hospital directamente, algo que ya desde luego es un avance. Y pendientes también, y vamos a contar esa sentencia que obliga a un supermercado madrileño a dar 30.000 euros a Cristina Cifuentes por la difusión de ese famoso vídeo robando dos botes de crema en ese supermercado. Ese vídeo que luego se filtró a los medios, en el año 2011 fue ese robo, se filtró en el 2018, justo a la vez que con toda la polémica de ese máster de la Universidad Rey Juan Carlos, ese tema lo estaba sobrellevando, pero ya esto fue la lápida que clavó pues el final de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, también su final político. Bueno, pues ahora un juzgado madrileño ha dicho que el supermercado no veló bien por la seguridad de esas imágenes que llegaron a los medios de comunicación y que por lo tanto hay que indemnizar a la antigua expresidenta madrileña con 30.000 euros.
30.000 euros. Gracias, Álvaro.
A ti, Mónica.
Nos escuchamos, seguimos con más cosas. Ahora Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.